la regulación del alquiler vacacional. Esta semana, la semana pasada, llevamos meses hablando del tema. Yo creo que es un tema crucial para el futuro del turismo en Canarias y la cohabitación entre los hoteles al uso convencionales y el alquiler vacacional debe estar regulada, pero que de una manera que sea beneficiosa para el colectivo, para toda la ciudadanía, para todos los intereses económicos que aquí están, con un rigor y con una objetividad que a lo mejor hay que corregir de alguna manera. Estas semanas pasadas, ASCAP ha estado en Bruselas intentando defender lo que ellos entienden que es algo que se está haciendo relativamente mal en Canarias. Y hoy creo que tienen una convocatoria interesante en el Parlamento de Canarias donde se va a iniciar la actividad parlamentaria para el debate de esta nueva ley. Tenemos otra línea telefónica a la presidenta de ASCAP, Dori Borregos, para hablar del tema. Buenos días, Dori.
Muy buenos días.
¿Qué está pasando realmente en alquiler vacacional? ¿La legislación que se va a aprobar no va a atender las necesidades del sector o va a perjudicar a alguien? ¿Qué es lo que está pasando realmente?
Bueno, yo diría que es la ley de antivivienda vacacional más radical que se nos ha presentado en la vida. Y además, por sorpresa, porque esto ha sido efecto sorpresa total. Si tiramos de hemeroteca, veremos que el Partido Popular lleva desde el año 2013 abanderando la lucha y la defensa de la vivienda vacacional en Canarias. Llega al poder y de pronto cambian las tornas radicalmente. Y además aprovechan una información que nosotros les damos en nuestra primera reunión en septiembre del 2023, donde les decimos, y esto lo saben todos los anteriores gobiernos también, que tenemos una preocupación muy importante, que es en el año 2015, en el nuestro decreto, figura la obligatoriedad de tener la actividad o de solicitar la actividad clasificada de vivienda vacacional. Sí, pero uno se va al reglamento de actividades clasificadas, que es además del año 2011, se aprueba en el año 2011, mucho antes de que se regule la vivienda vacacional, y no constamos como sector alojativo, o sea, los hoteles, apartamentos turísticos, pero no la vivienda vacacional. Evidentemente la vivienda vacacional no puede cumplir con los requerimientos de un hotel. Yo creo que es bastante claro. Con lo cual se crea una inseguridad jurídica en los ayuntamientos y no podemos conseguir la actividad clasificada. Esto se lo planteamos en la primera reunión y decimos, mira, venimos desde el año 2015 solicitando una modificación para nosotros, para adaptarla a nuestras necesidades, y esta es una preocupación seria que tenemos. ¿Qué pasa? La toman como talón de Aquiles y empezamos a escuchar a la consejera: quien está legal y cumple con todo, se quedará; quien no, se tiene que ir. Se nos queda, perdone que le diga, una cara de tontos, hablando mal y pronto, porque nos coge por sorpresa. ¿Qué pasa? Hay un periodo de exposición pública donde, en contra de esta normativa, se expresan tanto FECAM, FECAI, como COE, como la Federación de Constructores, etcétera, 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 etcétera. Porque parece que el consenso solo lo tienen con las patronales hoteleras. Al menos son los únicos que están aplaudiendo. Y encima, lo que se quiere hacer o lo que se pretende es aprobarlo por la vía de urgencia. Bien, la cuestión es la siguiente: se abre plazo de exposición pública, se presentan 5.000 y pico alegaciones, y ¿cuál es la sorpresa? Cuando pedimos la información a través del portal de transparencia, que el 68% de las alegaciones presentadas se están expresando en contra de este proyecto de ley. Es decir, ¿qué está haciendo la Consejería de Turismo? Está cumpliendo trámite, pero sin escuchar ni atender las propuestas ni exigencias de todos los colectivos, ni de la ciudadanía, ¿no? Además, el proyecto de ley refleja una serie de flagrantes ilegalidades, de acuerdo a nuestro gabinete jurídico, y pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, empezamos a denunciar, y son denuncias legítimas que cualquier colectivo, cualquier persona que sienta que no se está respetando su derecho puede hacerlo, y nosotros así lo hemos hecho ante Bruselas. Fuimos el día 10 de febrero y nos mandaron a llamar el martes de esta semana, y fuimos allí. También hay que decir que no son una denuncia, sino que ya hemos presentado tres. De las otras dos, no, nos han pedido que no hablemos porque están en una fase de instrucción que podría perjudicar ahora hacerlo público, pero sí nos han adelantado que en una de las denuncias va a haber una resolución en muy pocas semanas, y esperemos que sea a nuestro favor, porque evidentemente esto ya empezaría a reflejar que no todo vale y no vamos a consentir ningún atropello. Así que vamos a ver en lo que concluye, pero si es verdad que ahora empieza un trámite de urgencia, se han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, y es bastante sorpresivo, ¿no?, como ver de que tanto la derecha como la izquierda, Soy y Vox, son capaces de ponerse de acuerdo en un asunto como este, ¿no? Estamos hablando de una economía, de un impacto directo de más de 1.700 millones de euros que genera la vivienda vacacional. Estamos hablando de 170 millones de IFIC que pagamos voluntariamente, porque somos la única comunidad autónoma de toda España que paga impuesto indirecto. Y nosotros lo hicimos, la verdad, voluntariamente cuando se negoció el decreto, porque entendimos de que de poco nos sirve el turismo si no recaen los beneficios en la totalidad de la sociedad canaria. Por tanto, no vimos absolutamente ningún impedimento en cumplir con una obligatoriedad que va a recaer en el bolsillo de todos los canarios. Y luego estamos hablando también del impacto en el IRPF. Nada más ni nada menos, hay que tener en cuenta que el 51% del gasto que se genera en el sector de la vivienda vacacional, además, se hace fuera del alojamiento. Es decir, ya estamos hablando también de una economía, el impacto económico indirecto, tan suma, si el directo son 1.700 millones de euros, pues el indirecto es más o menos el mismo, ¿no? De ahí que evidentemente tenemos el apoyo de muchísimos colectivos y de muchos empresarios que, en caso de que desapareciera la vivienda vacacional, porque con el proyecto de ley desaparece el 90%, pues se verían evidentemente gravemente afectados. Y no podemos entender tampoco esta reacción, porque todo es muy contradictorio, cuando vemos a un presidente del gobierno de Canarias, como es Fernando Clavijo, en los titulares decir que la única forma de que la sociedad canaria en su conjunto se pueda beneficiar del turismo a través de los impuestos o bien a través de las subidas salariales. Pues no, nosotros representamos el 36% de las camas turísticas en Canarias, representamos la democratización del turismo, puesto que más de 60.000 familias canarias hoy por hoy tienen un ingreso extra por la vivienda vacacional y pueden vivir un poco mejor, sus hijos pueden estudiar, son complementos a la renta de pensionistas, etcétera, etcétera. Y a nuestros detractores o a todos aquellos que siguen pensando que la vivienda vacacional es la culpable de la emergencia habitacional, los datos son más que contundentes. 211.000 viviendas vacías, 30.000 viviendas en venta, y el 40% de todas las viviendas que se alquilaban residencialmente han salido del mercado, pero no por la vivienda vacacional, sino por la inseguridad jurídica con la nueva ley de vivienda. Con lo cual, no hay motivo ni hay razón por la cual sacar a las familias canarias del negocio del alojamiento turístico cuando tanta riqueza estamos generando.
Regulación. Te he escuchado decir un dato que me parece durísimo. En el caso de que esta ley, que ahora se inicia su debate parlamentario por el trámite de urgencia, llegar a ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias y que fuera de aplicación en nuestra comunidad autónoma exclusivamente, no es una ley nacional, es una ley autonómica que compite con otras comunidades autónomas que tienen otra legislación y que además ASCAP ha denunciado en Bruselas sus irregularidades. En el caso de que se aprobara tal y como está, ¿te he oído decir que el 90% de las viviendas vacacionales desaparecería?
Correcto. Es la estimación que tenemos, pero tan solo no solamente por la actividad clasificada, sino por una serie de requisitos que ni siquiera podemos cumplir. Y es tan duro como lo digo. Tenemos un proyecto de ley, quien quiera lo puede coger. Es más largo el preámbulo de la ley, la justificación, que no la propia ley en sí mismo. Es un texto insufrible y inentendible, hay que leérselo 9 veces para entender. Quien quiera puede solicitar el informe, porque nosotros sí nos hemos preocupado, nuestro servicio jurídico, de coger artículo por artículo. Además, lo hemos hecho para los cabildos, para los ayuntamientos, para los colectivos, para todo el mundo que quiera saber qué es lo que pone realmente la ley, porque es muy, muy difícil de entender. Hemos puesto artículo por artículo qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir y cuáles son las consecuencias. Y una vez hecho este estudio, a más de uno se le han caído, se ha caído el veto y realmente ha visto lo que hay detrás. Y lo que hay detrás no es otra cosa que la erradicación de la vivienda vacacional en Canarias.
Bruselas.
Ya llegamos a tal punto que todos aquellos que no nos hayamos cargado con esta ley, al final, cuando el propietario se muere ya, no es suficiente con que se te muera tu padre, sino también ahí se acaba el negocio de la vivienda vacacional, que puede ser un tema familiar, un negocio familiar, hasta ahí no respeta ni de morte causa, es decir, es muy duro, ¿no? Es muy, 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 muy duro este proyecto de ley. En diferentes reuniones, a nosotros y a otros colectivos y a la FECAN le han prometido cambio, prometen, pero no llegan a reflejarlo blanco sobre negro en un papel. Y nosotros, hasta no verlo por escrito, evidentemente, ya tenemos nuestra experiencia, como podrán entender.
¿La entrada de la ley será con efecto retroactivo y habrá un plazo de adaptación o será todo inmediato?
Bueno, vamos a ver, tiene que haber un plazo de adaptación, pero si ese plazo de adaptación, si no es viable, pues evidentemente. Luego tenemos que tener también en cuenta de que tenemos otra ley estatal, que es un real decreto de que son los registradores, los que ahora van a tener otro control también, que hay que escribirse en los registros de la propiedad, y esto también es un obstáculo importante y además significa un doble registro y es muy complicado. Pero quien quiera el informe, pues se puede dirigir a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional y se lo facilitaremos sin ningún problema para que entienda realmente qué es lo que hay detrás de este proyecto de ley.
Bueno, pues hoy, 14 de marzo a las 10:15, en la sede del Parlamento de Canarias, se han convocado los medios de comunicación para explicar todo lo que Doris Borrego nos ha estado explicando en antena, lo cual le agradecemos muchísimo, porque nosotros íbamos a poder asistir a esa rueda de prensa, a esa convocatoria a los medios de comunicación. Y la última pregunta, Doris, ¿hay conexión, hay comunicación con la Consejería de Turismo, con el Gobierno de Canarias, para intentar que en este trámite parlamentario se pueda corregir lo que ustedes a todas luces ven que son irregularidades que perjudican tanto al sector del alquiler vacacional?
Bueno, pues a ver, nosotros tenemos, evidentemente, estamos haciendo nuestras rondas con los diferentes grupos de gobierno. Esto ya no depende de la consejería, ahora ya depende del Parlamento de Canarias. Haberlo votado por urgencia, pues evidentemente a corta plazos. Pero seguimos batallando, y lo digo tan claro como hemos conseguido, rebuscando, que si existía la posibilidad de abrir una consulta pública en el trámite parlamentario, algo que es totalmente inusual, pero lo hemos encontrado. Además, lo hemos conseguido, se nos va a abrir un plazo de 4 días para participar en este trámite parlamentario, y también ahí tenemos que estar reclamando, porque el trámite ordinario son 20 días, y la mitad, es decir, siempre que se tramita por urgencia es la mitad, pues no son 10 días, se nos conceden 4 y tenemos que volver a reclamar que sean 10 de acuerdo al reglamento. Es decir, para que se hagan una idea, que todo es a base de batallar y de reclamar y de estar denunciando cosa tras cosa, ¿no? Es decir, el atropello es constante y eso tiene que acabar, pero no tiene que acabar solamente porque perjudica a los propietarios de la vivienda vacacional y a los empresarios que han nacido, de que son gestores y intermediadores de estas viviendas vacacionales, sino aquí estamos hablando de un sector que afecta a la totalidad de la sociedad canaria. Y esto hay que decirlo así de claro. Nosotros, gracias, las clases medias, las familias, la gente joven, puede viajar gracias a las viviendas vacacionales. No todo el mundo puede permitirse un hotel, y si no existiera la vivienda vacacional, evidentemente no habría esa libertad de poder conocer las islas, de viajar. Y otra cosa es a través de nuestros impuestos. Impacto directo, 1.700 millones de euros, 170 millones en IGIC, base y IRPF. Todo ese dinero se revierte en servicios públicos para el conjunto de la sociedad. No nos podemos permitir prescindir de ello. Nosotros consideramos que no.